RCN La Radio, donde están las noticias. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN La Radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN La Radio.
12 del día, 35 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. El fuerte sismo que se sintió en gran parte del país no dejó graves consecuencias, pero sí originó pánico en Cúcuta y en el área metropolitana. En otras noticias importantes, tropas de la Fuerza Tarea Vulcano capturaron a un integrante del ELN, quien al parecer sería el responsable de varios atentados terroristas contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Y la Policía Metropolitana de Cúcuta denuncia que infortunadamente están realizando llamadas a nombre de los deportados, en donde expresan que realizan la recolección de ayudas que se requiere y que la policía precisamente está detrás de esta campaña. La institución ha expresado que en ningún momento se realiza este tipo de eventos a través de llamadas telefónicas. El objetivo es aprovecharse de las personas de buen corazón quienes desean brindar ayudas económicas. Y las altas temperaturas que se siguen presentando en gran parte del territorio del norte de Santander dejan pérdidas económicas al sector agropecuario de la región. El sector ganadero es el más golpeado hasta el momento. Y los habitantes del estado Táchira denuncian que las frutas y verduras en sus municipios han subido de precio en los últimos meses en más de un 40-50%. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 37 minutos. Estos son nuestros titulares.
El fuerte sismo que se sintió en gran parte del país no dejó graves consecuencias en norte de Santander. Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano capturó a integrante del ELN, quien al parecer sería el responsable de varios atentados terroristas contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Las altas temperaturas que se registran en norte de Santander comenzó a cobrar la vida de varias cabezas de ganado en 6 municipios del occidente del departamento. La misión de observación electoral en norte de Santander denuncia que varios candidatos de diferentes partidos están siendo víctimas de amenazas en su contra. Habitantes del estado Táchira denuncian que las frutas y verduras en sus municipios han subido de precio en los últimos meses en un 300% aproximadamente. El municipio de El Tarra identifica cerca de 2.500 cédulas que han sido eliminadas por aparente caso de transhumancia electoral. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 38 minutos. Los concejales de Cúcuta critican nuevamente los anuncios del gobierno del vecino país, directamente Nicolás Maduro, y exigen intervención del gobierno nacional.
Olga Lucía, pues hacen referencia a las últimas declaraciones donde el presidente del vecino país dice que abrirá la frontera cuando haya paz en Colombia. Afirman los concejales que esto podría ser una forma de manipulación o podría ser también una forma de presionar al gobierno colombiano. Sin embargo, le piden al presidente Juan Manuel Santos visitar nuevamente la zona de frontera y revisar las medidas que se han tomado, porque todos coinciden en que definitivamente lo que hay que hacer es dejar de depender del vecino país, especialmente en la parte del comercio, como se venía realizando hace muchísimos años o como era tradición en esta zona de frontera. RCN La Radio habló con Wilmar Cepeda, concejal de la ciudad de Cúcuta.
Como siempre, es preocupante la actitud del presidente Maduro. Creo que está más que claro que por lo menos serán 6 meses solo para la firma de los acuerdos de paz, si las cosas se dan como han sido planteadas por el gobierno y por las FARC, pero eso tampoco garantiza seguridad en la frontera. Creo que aquí hay muchos más actores presentes, sobre todo el tema de las bandas criminales, el tema del paramilitarismo. Definitivamente la zona de frontera es una zona sui generis, es una situación totalmente diferente a la que vive el resto del país. Esperamos que el presidente Santos entienda esta situación, se la haga entender al presidente Maduro, pero también creo que definitivamente los cucuteños cada vez estamos pensando más en mirar hacia Bogotá y dejar de mirar hacia Caracas o hacia Ureña. Lamentablemente, mientras esté el presidente Maduro al frente del vecino país, creo que los cucuteños tendremos que buscar cómo sobrevivir por nuestros propios medios y sobre todo con el apoyo del gobierno colombiano, que a fin de cuentas somos colombianos.
Es el concejal Wilmar Cepeda reaccionando frente a la situación, frente a los anuncios que diariamente se conocen por parte del gobierno, la mención por parte del gobierno colombiano. Como dice el concejal, definitivamente somos colombianos y necesitamos del apoyo del gobierno de nuestro país.
A propósito de la Cámara de Comercio, se ha pronunciado sobre el cierre de frontera y evalúa la situación brindando un balance. Reconoce las pérdidas económicas, pero también han señalado que el mes de septiembre ha sido un periodo en donde se ha observado el interés de empresarios en venir a invertir a la ciudad de Cúcuta, pero ojalá no se quede solamente en observar el panorama, en realizar anuncios, sino que se queden en la ciudad.
Olga Lucía, pues con estos inversionistas que llegan a la ciudad de Cúcuta, según Armando Pulido, quien es el director ejecutivo de la Agencia de Inversión de la Cámara de Comercio, los que se conocen o los que ellos en este momento están presentando son quienes decidieron ya venir a invertir a la ciudad de Cúcuta. De los 44 que se conocieron en los últimos días, 31 de ellos son venezolanos, personas colombianas que tenían sus empresas en el vecino país, pero debido a la crítica situación que se vive allí por la falta de materia prima, por la falta de insumos y sobre todo por la falta de personal, estas personas decidieron devolverse nuevamente a Colombia y quieren poner sus empresas en nuestra ciudad nuevamente, cosa que la Cámara de Comercio, por supuesto, aplaude y espera que en los próximos meses, debido a las prebendas que se han entregado por parte de la Alcaldía Municipal, siga creciendo el interés de los inversionistas en la zona de frontera.
Bueno, pues con el cierre de frontera, básicamente se han incrementado las posibilidades de atracción de inversión para la ciudad, principalmente porque las empresas que están en el vecino país, al no conseguir insumos, al no tener mano de obra, pues buscan la primera opción, que en este caso pues es Cúcuta. O sea, para nosotros es una magnífica oportunidad para desarrollar de una mejor manera la ciudad. Estaríamos hablando que principalmente de las 44 posibilidades que hemos tenido este año de atracción de inversión, el 70% vienen de Venezuela. O sea, estamos hablando de que es el 70%.
Decía usted también que de Colombia y otros países también hay interés de venir a la ciudad.
Definitivamente, mire, para Colombia, bueno, Colombia es el país que más está trayendo inversión actualmente después de Brasil. Y pues Cúcuta no es la excepción. En la medida en que Cúcuta se promocione mucho más fuera del país, vamos a tener oportunidades. Actualmente tenemos oportunidades de España, de México, de República Dominicana, incluso de China. Pero en la medida en que vayamos a otros destinos, seguramente vamos a poder conseguir dichas inversiones. Es importante para esto consolidar una marca de ciudad, que los nuevos gobernantes, hablando de gobernación, alcaldía, consejo y asamblea, le apunten principalmente a generar la marca ciudad, a que nos apoyen en el tema de la generación de la marca ciudad. Si tenemos una marca de ciudad, seguramente vamos a poder traer inversión.
Es Armando Pulido, director ejecutivo de la Agencia de Inversión de la Cámara de Comercio, quien ve como positivo el cierre de frontera. Recordemos que varios gremios en la ciudad han ido evaluando esta situación, casi dos meses de cierre. Para algunos ha sido beneficioso, para otros no tanto. Sin embargo, también dice Armando que existen inversionistas de Estados Unidos, China y del interior del país. Entre ellos se encuentran empresarios de la hotelería y el turismo, de bienes y servicios, así como personas que ofrecerán diversión en la capital norte santandereana.
Claro que los inversionistas se quedarían en la ciudad de Cúcuta si existe una buena infraestructura vial, si los servicios no son tan costosos. Hablamos de energía, de agua, de gas, y también se le dé oportunidad en el pago de impuestos que no sean tan altos y de esta forma se queden y generen empleo en la capital del norte de Santander.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 46 minutos, y en el Comité de Seguimiento Electoral que se realizó ayer en la gobernación del departamento, se hablaron de las medidas de seguridad que se tienen previsto aplicar los 40 municipios del norte de Santander el próximo 25 de octubre, elecciones para gobernación, alcalde, consejo y asamblea. El comandante de la policía en el departamento, el coronel John Jairo Aroca, se ha referido a algunos inconvenientes con algunos candidatos, pero también se refiere a falta de comunicación directa en el momento de realizar sus respectivos recorridos.
Estamos desarrollando esa investigación en compañía con la Fiscalía General de la Nación para verificar qué condiciones son. Por eso digo, algunas de esas situaciones son más bien problemas de comunicación, de dónde se va a desarrollar el evento, con quién se va a desarrollar, o uno le dice al otro, el otro le dice al otro, el otro le dice al otro, y termina haciéndose verdad una situación que no es tan real.
Coronel, ¿y cómo van a realizar el control con las 10.000, 12.000 cédulas? ¿Se podrían utilizar para las próximas elecciones?
No, están en el proceso de las autoridades electorales de verificación de esas 12.653 cédulas del departamento, pero es a las instancias electorales a las que tiene que ir el ciudadano a demostrar o el responsable de los partidos a verificar por qué se anularon y qué fue lo que pasó y cuál es el proceso. La recomendación es que sean las instancias formales y no sea por otras vías que se desarrolle eso, que sea dentro de la formalidad que se haga eso ante la autoridad electoral.
Ese es el comandante de la policía en Norte de Santander, el coronel John Jairo Aroca, aunque se han presentado sí algunos inconvenientes con registradores de la zona del Catatumbo, directamente del municipio del Tarra. El funcionario solicitó a la registraduría un traslado por presiones y amenazas que venía recibiendo, al parecer, de la guerrilla. Esta situación también se ha presentado en otras localidades del Catatumbo, en donde se vieron obligados a ser reubicados en otros puntos del departamento.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 48 minutos. La Gobernación de Norte de Santander tiene un convenio con Indenorte para los entrenadores que se requieren en distintas disciplinas deportivas. Los entrenadores han expresado su inconformismo por el no pago oportuno de sus salarios.
Como es de conocimiento público, nosotros tenemos firmado un convenio con Indenorte para girarle los recursos a ellos. Ellos contraten a los entrenadores de los deportistas que van a ir a Juegos Nacionales. Ellos, Indenorte y los mismos entrenadores, están demandando el segundo pago que correspondiente al convenio, pero la gobernación no ha podido girar los recursos debido a que la supervisión del convenio, que está en mi oficina, en mi despacho, necesita verificar cómo se ejecutó el primer desembolso. A raíz de esto, y como los entrenadores han venido manifestando de que necesitan urgentemente los recursos, los reunimos en la gobernación para explicarles los motivos por los cuales no se han girado los recursos del correspondientes al segundo desembolso. El primer desembolso fue por un valor de 306 millones de pesos. Ellos están esperando el otro 50%.
Doctora Fabiola, ¿y existen algunas irregularidades dentro del convenio o cuáles fueron las razones? ¿Les explicó a los entrenadores de Lira Raíz de por qué el no pago?
Pues en mi condición de supervisora y haciendo la verificación de la ejecución del primer desembolso, se encontraron algunas diferencias o algunas observaciones a la ejecución de ese convenio como por parte de la supervisión. Dentro de estas observaciones está el hecho de que el convenio o los recursos no se contrataron, perdón, a un anexo del convenio que es ley para las partes, donde se determinaba cuánto iba a ganar cada entrenador, qué ligas iban a tener asistente técnico, cómo se iban a ejecutar los recursos, y tenía que ser de acuerdo a esa tabla. En razón a esto y en la verificación efectuada por mi despacho, encontramos primero que todo que a algunos entrenadores le bajaron el sueldo, a otros le subieron el sueldo, a uno no lo contrataron por el tiempo, por todo el tiempo hasta diciembre 31, sino le disminuyeron el tiempo contratado. Además, se contrataron algunas personas para actividades que no estaban de acuerdo a lo que se fijó en el convenio.
Y Fabiola Cáceres, de la Gobernación del Norte de Santander. El viernes anterior, los entrenadores se reunieron con representantes del gobierno departamental, quienes exigen el pago respectivo. Se espera que en el transcurso de la presente semana se realice el desembolso respectivo.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 51 minutos, y hasta ahora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscritas a la 2ª División del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones militares, capturó a integrante del ELN, quien al parecer sería el responsable de múltiples atentados terroristas contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Gracias a los procesos de individualización y judicialización que la Fuerza de Tarea Vulcano adelanta en Norte de Santander, en coordinación con el Grupo Operativo de Investigación Criminal y la Fiscalía Octava Especializada de la ciudad de Cúcuta, se dio la captura de alias Niño en zona rural de la vereda Llana Alta en el municipio de Teorama. Su perfil criminal y amplio prontuario delictivo lo ubican dentro de la estructura del ELN como miembro de la Red de Apoyo al Terrorismo, francotirador. Además, realizaba inteligencia delictiva contra la fuerza pública y era el encargado de instalar las áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados para atentar contra el oleoducto Caño Limón Coveñas y la población civil, violando los derechos humanos y transgrediendo los postulados del derecho internacional humanitario. RCN Noticias. Siguen los problemas de desabastecimiento en el vecino país, especialmente en el estado Táchira, donde hoy no se encuentran frutas y otros productos de la canasta familiar. Según los tachirenses y vendedores formales e informales, también hacen falta, con aguda escasez, algunas frutas muy solicitadas como el borojó y el kiwi, cuyo precio por kilo, antes del cierre de la frontera, estaba en 2.000 bolívares, sin conocerse, una vez que aparezcan, en cuánto se venderán al público. Las frutas exóticas provenientes de otros países están desaparecidas en el Táchira con precios exagerados, y no es precisamente por la falta de dólares, sino por el cierre de la frontera que ya cumple casi 2 meses.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Después de la derrota que lamentablemente sufrió la Selección Nacional de Colombia ayer frente al combinado de Uruguay, pues regresamos a la actividad del fútbol colombiano con la actuación del equipo rojinegro este fin de semana ante el Caldas en la ciudad de Manizales. El partido será a las 6 de la tarde. El conjunto motilón entrenó en horas de la mañana en la cancha sintética del Cují. Debido a la lluvia que ha caído sobre la capital norte santandereana y algunos municipios aledaños, el equipo rojinegro ha tenido que entrenar permanentemente en la cancha sintética, preparando el juego del día domingo ante el Caldas de Manizales. El volante argentino Martín Morel está recuperado y será de la partida en este compromiso ante el cuadro albo. El jugador gaucho señala que la idea es tratar de terminar de la mejor manera la actuación en la primera categoría.
Sabemos que va a ser un partido difícil, una cancha difícil. Ellos vienen con muchas ganas de sumar de a tres para entrar al octogonal. Ellos tienen una pelea en la tabla, nosotros tenemos otra, así que nosotros vamos a proponer nuestro juego para tratar de sumar de a tres. Terminar de la mejor manera y decir que todo este grupo dio lo mejor para tratar de que Cúcuta siga en primera división. Vamos a dar pelea hasta el final, pero bueno, los tiempos son cortos, el margen es cada vez más pequeño, pero bueno, vamos a dar pelea hasta el final.
Y el técnico Carlos Alberto Quintero utilizaría 2 jugadores de la categoría sub-20, de los que recientemente fueron ascendidos a la primera categoría. Los nombres los definirá en la práctica de fútbol. Con mucho gusto, Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 56 minutos. Cerca de 100 pensionados de Ecopetrol y sus respectivas familias hoy salieron a protestar en el Parque Nacional para exigir el pago de un retroactivo de la empresa que le debe desde hace varios años. La empresa no ha cumplido con este compromiso y recordemos que hace varios meses directivos de la empresa de Ecopetrol se había comprometido en realizar este pago respectivo. ¿Pero qué ha pasado, Hermes?
Olga Lucía, pues mira, acá hay cosas curiosas. Primero son
son empleados de Ecopetrol que están jubilados hace cerca de 40, 45 años. Hoy, pues ellos están pidiendo un retroactivo que afirman les deben desde cuando ellos trabajaban en esta empresa, en su momento la petrolera Company, y pues el día de hoy todavía no han tenido ninguna respuesta. Hace 4 años, al parecer, salió un fallo a favor de todas estas familias. Son personas de la tercera edad que hoy llegaron acompañadas de sus familiares, porque pues muchos de ellos ya se encuentran en estado de salud un poco delicado. Sin embargo, decidieron con algunas arengas, con algunos pitos, exigirle al señor juez que lleva este caso que por favor les dé un fallo y pues de inmediato les paguen los dineros que le deben. RCN, la radio, habló con la señora Luisa González, quien es la representante de una de estas personas que hoy está exigiendo el pago del retroactivo.
Yo soy pensionada, mi pago es por representación de mi papá, Jorge Porras Jaime, y esta es la hora, y ya va proceso este para 4 años, y el señor juez no le ha dado salida a esos procesos. Miren, eso retenido ahí, que eso lo tiene que liquidar Ecopetrol, se le trajeron los desprendibles de pago del banco, y yo vine a preguntarle, porque yo hablé con el abogado que tienen ellos, que eso se lo había entregado al juez. Vine y hablé con el juez y me dijo que no, que él todavía no había llevado eso a Ecopetrol, que si acaso podía, la semana que viene, decía, la siguiente semana llevo eso, esta es la fecha, y eso está retenido ahí, no ha llevado nada. Llamo al abogado, le comento, y me dice, pero si es que yo hablé con el juez, y me dice que eso es desprendible, habló con la abogada de Ecopetrol, y ya se los entregó. Entonces yo no sé a quién creerle, si a usted o al juez, pero según el juez me dice, él está, tiene todo eso ahí guardado, no le hago salida a esto, más o menos como 170 personas, y a uno le da tristeza de ver estas personas que ya no son de tercera, sino como ya de cuarta edad, digo yo, porque hay gente que no pudieron venir porque están ya inválidos, ya hay gente más de 90 y pía de Serrano, ya tiene 88 años, fue al tercer piso la señora, no la dejaron sentar allá porque los celadores le dieron la orden de que no dejaran pasar a más nadie. Todos somos de la Colpe.
Bueno, es uno de los familiares de una de las personas que se encuentra reclamando este retroactivo. Hoy decidieron salir a protestar y afirmaron que lo van a hacer las veces que sea necesario porque ya llevan más de 5 años con un fallo a favor de ellos para que Ecopetrol cancele unos retroactivos que le deben a estas personas jubiladas hace más de 40 o 50 años y todavía no han realizado dicho pago. Realizarán estas protestas las veces que sea necesario, afirmaron hoy estas más de 170 personas.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
1:00 p.m. en punto y la Policía Nacional alerta a la comunidad para que no dé dinero a personas inescrupulosas que estafan a nombre de los connacionales. Se está tras la pista de los autores de esas llamadas telefónicas, las que se hacen pasar como el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Así lo confirma directamente el coronel Jaime Alberto Barrera, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad.
Bueno, seguimos recibiendo informaciones de empresas, de personas que nos llaman, manifestándome a mí como comandante de la Policía Metropolitana, que están recibiendo llamadas diciendo que es el coronel Jaime Barrera, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que hay una situación especial con unos deportados y unos repatriados con enfermedades de niños que están en albergues y que son enfermedades de alto costo. Sin embargo, nos siguen llamando personas, coronel, esto es cierto, yo no le conocí la voz, yo me di cuenta que no era usted. Entonces, hacemos un llamado nuevamente a toda la comunidad. No caigan en estafas, ni la Policía Metropolitana de Cúcuta, ni el Comando de la Metropolitana, ni el coronel Jaime Barrera, ni ninguno de los oficiales que hacen parte de esta unidad policial hacen este tipo de solicitudes para que consignen en cuentas. Entonces, no permitan ser estafados por estas personas que desafortunadamente nos están, con el dolor, con la desgracia de todas estas personas deportadas y repatriadas, están estafando a empresas solidarias que de pronto sienten que pueden colaborar de una u otra forma y están consignando dineros. Ya se inició la apertura, la SIGIN está en las investigaciones y estamos tras la pista de estos bandidos que están generando estas estafas en el área metropolitana de Cúcuta.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien ha señalado que los delincuentes están utilizando las necesidades básicas o supuestas enfermedades de alto costo que padecen los niños connacionales para lograr que las personas de bien, solidarias y de buen corazón entreguen las donaciones económicas.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
Y mañana estará en la ciudad de Cúcuta el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Cúcuta tendrá cobertura plena de cámaras de seguridad en diciembre de este año y la Comuna 8 contará con una estación de policía en diciembre del 2016 que beneficiará a más de 78.000 habitantes, según el reporte del Ministerio del Interior. Se continúa en el recorrido por parte del ministro Juan Fernando Cristo por el país para hacer seguimiento a los proyectos de seguridad y convivencia ciudadana. El jueves se dará asimismo proyectos a conocer que tiene que ver con garantizar la seguridad precisamente para las elecciones del próximo 25 de octubre.
12 del día, 59 minutos, y el cuerpo de Megateo no ha podido ser identificado por falta de familiares cercanos luego de ya de 13 días de haber perdido supuestamente la vida en un operativo militar en la zona del Catatumbo.
Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con noticias desde Bogotá.